Buenas tardes, Lucas y Enrique, ¿no? Vale. Bien, habrán visto el mensaje que les envié porque son fechas claves que al coincidir con los dos temas más complicados, mucha gente se debate entre si seguir, no seguir y tal. Yo les animo a que sigan, ¿vale? Porque ya que han pagado la matrícula, como mínimo experimentar. Incluso hasta septiembre hay posibilidades. Nunca darse por vencido. Bien, en el tema de lo que es la sociedad.
A un mensaje que mandó el profesor. No, es que está preguntando Enrique a qué se refiere.
No, es un mensaje que colgué en el foro de la tutoría, pero que lo envié a todos mis grupos, porque cuando se acerca el final de los temas, miras para detrás y ves como si te estuviese acumulando mucha materia, ¿no? Entonces la experiencia me dice que se sufre esa reflexión sobre si seguir o no seguir, en muchos, en otros no. Si estás muy motivado, ni viento ni marea pueden contigo, pero basta que tengas un momento de bajona para resentirte, digamos, para evitar eso, ¿no? Bien, este es el tema que más cosas abarca en toda la asignatura. Y es que hablar de la sociedad se necesitarían cuatro libros como el que tienen ustedes, porque es el todo, abarca todo. ¿De acuerdo? Entonces, para saber lo que es la sociedad, habría que estudiar los grupos, digamos, los problemas y las partes que lo integran. Los problemas es, en un momento determinado, pues surgen coyunturas que de alguna manera inciden en el estudio social, ¿no? O, por ejemplo, en esta época de crisis última, una de las cuestiones que se trata de debatir es la desaparición o la reducción de la clase media. Entonces, teníamos una época donde la clase media había engordado bastante y a medida que se globaliza el sistema económico mundial, la clase media empieza a resentirse. Y en un país como el nuestro, donde apenas había exclusión social, ocurre que de buenas a primeras aparecen no solo los que no han acabado el grado escolar, que era el gran peligro de los años 2002, 2003, sino que ahora mismo con riesgo de extenderse incluso hasta alumnos universitarios, cual quiere decir que la situación ha cambiado bastante, ¿no? Por eso mismo no solo se estudia la estructura social. ¿Qué ven aquí? La estructura social es estudiar la sociedad como una fotografía de la realidad en un momento preciso, lo que llamábamos el otro día estática social, ¿no? Sino que tan importante como la estructura social es la diacronía, es decir, los procesos y relaciones sociales. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se van a ver ahora es en este tema no solamente el estudio de las estructuras y de los procesos a través de teorías holistas, que son teorías holistas, como la de Durkheim o la de Marx, pues tratan de poner el acento en un objeto que es el que mejor explica lo social, En el caso de Marx, lo económico, ¿no? En el caso de Durkheim, la cohesión social, ¿de acuerdo? Sino que ahora surgen, a partir de Weber, con aquello de la acción social, surgen lo que se llama actores sociales. Actores sociales que pueden ser personas o pueden ser grupos. ¿De acuerdo? Por eso vamos a ver también en este tema los nuevos enfoques de la teoría de los actores sociales y del aspecto comunicativo y del lenguaje, como la etnometodología, el interaccionismo simbólico de mí, etcétera. ¿Vale? Vamos a empezar por la estructura social. La estructura social habría que ver lo que la compone, es decir, el todo, las partes y la disposición ordenada de las relaciones sociales. Entonces, el todo y las partes se pueden estudiar partiendo, lo que vamos a ver aquí, los grupos sociales, las clases sociales, los roles, las instituciones, las distintas teorías de la comunicación, etc. Mientras que en el aspecto de los procesos vamos a estudiar también otras cuestiones como son las tendencias y los cambios. Por cierto, este tema encaja muy bien con encaja muy bien con el tema de ¿cómo se llama? El tema, el libro La sociedad dividida. Vale, muchos de los esquemas que aparecen en este tema están extraídos del libro que también pertenece al mismo autor, a Tesano. Vale. Bueno. Esto tiene menos importancia. El organicismo es cómo entendían la estructura los padres, entre ellos Spencer, Durkheim, Conte, entendían con la analogía de que la sociedad es como un organismo vivo, donde las partes componentes, como el cuerpo humano, pues están interrelacionadas y si algo falla, falla el todo, ¿no? Entonces, la mejor manera de que el organismo esté sano es que todo funcione bien, todo esté bien, bien cuadrado y encajado, ¿no? Después hay otra escuela que es la funcional estructuralista, en las cuales está Talcott Parsons, es el más importante de los sociólogos americanos del funcionalismo, del padre del funcionalismo, y que cogió cuestiones también estructuralistas. Y que vamos a ver luego en la siguiente página, seguramente. Bien. En primer lugar, dentro de la estructura social vamos a analizar los grupos, las clases, los roles, las instituciones, los cambios. Y también vamos a ver los actores sociales en cuanto a cómo nos comunicamos en sociedad. Los grupos, en principio, se distinguen los más simples, que son los informales, el grupo de amigos íntimos, la familia, etc. Se trata por tener relaciones cara a cara, directas, predomina lo afectivo y la cohesión es muy fuerte. Al punto de que si algún miembro del grupo se le ve alejarse, las presiones son muy fuertes para que vuelva al redil, digamos. ¿Vale? Y los grupos formales son más complejos, son fruto de la organización social. La estructura viene dada y los formalismos vienen dados. Ahí estarían la empresa, los sindicatos, etcétera, etcétera. Dentro de una empresa puede haber un equipo que haga unas tareas muy interdependientes y que salgan a desayunar juntos e incluso esa solidaridad se vea también en la salida, los fines de semana, etcétera, etcétera, entonces se pueda convertir en un grupo primario. Pero en sí mismo, las asociaciones, los partidos políticos, los sindicatos, todo eso son grupos formados. ¿Vale? Bien. No hay que confundir las categorías sociales y los agregados estadísticos con los grupos. Las categorías sociales son grupos en abstracto que desempeñan los mismos los roles. Por ejemplo, los abogados, los ingenieros, los médicos, los alumnos de la UNED, etcétera, etcétera. Y, por otro lado, los agregados estadísticos son los que se estudian de acuerdo a algún atributo. Por ejemplo, los lectores del país, los aficionados al Barça, los que tengan unas peculiaridades concretas de estar integrados, estar juntos, pero no revueltos. Es decir, no hay más allá del conocimiento de esas personas. Cuando hablamos de grupos sociales ya no nos referimos a una cuestión estadística, sino a unas unidades con unos contornos determinados y características bien precisas. En el caso de los agregados no hay características bien precisas, porque se puede ser aficionado al Barça pero no acudir al estadio, etcétera, etcétera. Bueno, el que más ha estudiado los grupos ha sido Homans. Este es un psicólogo social, diría yo, más que un social. Psicólogo social norteamericano que ha estudiado los grupos. Pero los grupos pequeños, los grupos informales, con relaciones cara a cara. Y en esos grupos ve los siguientes factores. Hay unos motivos, unos sentimientos, unas metas a conseguir. Hay una tarea que los miembros deben cumplir, algún tipo de interacción o comunicación entre ellos. Por ejemplo, yo puse aquí como ejemplo los adolescentes góticos, en el sentido de los motivos son que se les considere como grupo y que se les valore como grupo. Y luego las tareas, pues vestir de una manera novista, un poco imitando a los cultos medievales, etcétera, etcétera. Entonces, la clasificación de los grupos, también estudiadas por Homan, incluyen grupos y subgrupos. De acuerdo con su carácter, abiertos o cerrados. En el caso de grupos cerrados están las sectas, donde para entrar ahí es muy complicado. Y una vez dentro, salir es una odisea. Por estructuras pueden ser formales e informales. Lo que dije antes, los formales están organizados ya de antemano, con un tipo de normas creadas por la propia organización, y los informales son el tipo de normas, aunque son espontáneas, pero basadas en los lazos afectivos y en el compromiso, digamos. Y por la proximidad, grupos primarios más próximos a nosotros, secundarios más alejados a nosotros. Bien. Los grupos primarios suponen cuatro rasgos: el tamaño, el tipo de relaciones, pueden estar basadas en la proximidad, en el conocimiento, el trato mutuo, etcétera, etcétera. El sentido de conciencia grupal, es decir, si tiene sentido de conciencia grupal, hay como algo que nos une, nos cohesiona, hay un nosotros, la identidad del grupo que llamaba Durkheim, ¿no? Todo grupo tiene una identidad. Por cierto, la identidad del grupo no tiene por qué coincidir con la de los individuos en los individuos concretos, sino que un grupo de individuos, muchas veces le preguntábamos nosotros a un padre por un alumno y decía, ay, pues en casa no es así. En casa no es así porque cuando está metido en el grupo, pues a lo mejor quiere destacar llamando la atención en la clase o lo que fuese. Bien. Relevancia de los grupos primarios para la sociología. Cumplen funciones claves de socialización. Por ejemplo, se entiende por socialización la interiorización de las normas y modos de actuar de los miembros, en el caso de la familia. ¿De acuerdo? Son claves para la investigación. ¿Por qué? Porque una metodología con pocas personas es muy controlable. Una metodología con muchas personas se nos va de las manos. ¿De acuerdo? Hay un análisis de la cohesión social, hay comunicación y solidaridad entre los miembros, etcétera, etcétera. Entonces, ocurre que la exigencia actual de las grandes organizaciones nos lleva a la consideración de los grupos secundarios. ¿Por qué? Porque actúan con un sistema que podríamos llamar de relaciones a distancia. Es lo clásico de la burocracia. Es la burocracia tiene que cumplir sus normas. Es decir, tus padres te pueden perdonar el pago de algo, pero el burócrata no te puede perdonar el pago de algo, o no te puede dar preferencia. Tu padre te puede dar preferencia en algo, pero en la burocracia no te pueden dar preferencia, en el sentido que la burocracia se estima como un planteamiento igualitario para la sociedad. En segundo lugar están las instituciones sociales. Bien. Las instituciones sociales, ¿creen ustedes que es distinto de lo que podríamos llamar las estructuras sociales? ¿O es lo mismo? ¿Cómo lo verían ustedes, las instituciones sociales? Sí, eso es. Más arreglado, pero al propio tiempo es una manera de manifestación de lo que está organizado, de lo que está ordenado. Es decir, la estructura es el orden, ¿no? Y las instituciones es cómo se manifiesta ese orden. Vale. De manera que, por ejemplo, la familia es una institución. La escuela, el sistema de enseñanza, las iglesias, las instituciones políticas como por ejemplo los partidos o por ejemplo los sindicatos, las instituciones económicas como por ejemplo la unidad de salario y de consumo. En el caso de la familia puede haber una unidad salarial y una unidad de consumo. En el caso de organizaciones más amplias, pues las unidades se especifican. Una parte es la hacienda, otra parte es la administración, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo eso son instituciones. La manera de plasmarse esa organización de la que hablamos antes. Las instituciones sociales fueron estudiadas por sociólogos como Durkheim, en el sentido de que cumplen unas funciones necesarias. Esa es la idea no solamente de Durkheim, sino de todo el funcionalismo, que vimos ya desde el tema 1, en el sentido de que los funcionalistas hablan de que la sociedad o las relaciones sociales valen en cuanto cumplen una función. Ellos justifican así que existan clase alta, clase media, clase baja, clase media media, etcétera, etcétera. Cada una cumple su función. Permiten el orden y el equilibrio para poder funcionar. Y en esa misma idea funcionalista, Tarcon Parson considera 4 elementos claves para hablar de sociedad mínima, corresponden para memorizar a la sigla CEPI. CEPI, ¿qué quiere decir? S, social. E, económico. P, poder. Y I, ideas, creencias y valores. Por ejemplo, una sociedad como la iglesia, ¿dónde la meterían ustedes ahí? Ideas, creencias y valores, muy bien. Y una institución como los partidos políticos, ¿dónde lo meterían? De poder. Partidos políticos están hechos a la medida del poder, ¿vale? Y una institución como las clases, ¿dónde lo meterían? Lo social y en lo económico. Lo social y en lo económico, en las dos cosas. También la familia en lo social y en lo económico. La familia es una unidad económica. ¿De acuerdo? Y también sirve para educar y seguir las normas que se siguen en la sociedad. Cumplen esa función de socialización, digamos.
Profesor, estamos haciendo una pregunta.
Sí, a ver. ¿De poder quién? Enrique.
No, la pregunta anterior, pero
Ah,
dice.
¿esta distinción de quién es, profe? Es, ah, no, si quieres, lo ves para mejor, porque si lo aumento hay un problema, que es me salgo de pantalla.
¿Qué le pasa?
¿Eh?
No, se está preguntando de quién es la
No,
distinción.
no, esta idea de memorizar es mía.
Sí,
Esta,
pero.
estas cositas son mías, porque yo vengo de la enseñanza de GB. Yo empecé siendo maestro. Yo empecé siendo maestro y creo que todo lo que sea mejorar la didáctica vale. Entonces, si hay esta palabra CEPI sirve para memorizar, fenómeno. Esto no obedece a nada, es una estrategia mía, ¿no? Y tengo muchas estrategias así que parece que no, pero siempre, hombre, para algo valen. Luego empieza analizándose la familia. La familia es una institución social básica y cumple estas cuatro posiciones que vemos aquí. Es una unidad social, es una unidad económica, es un sistema de poder. La autoridad del padre y de la madre son claves. Y también hay unas ideas, creencias y valores que de alguna manera interiorizamos de la familia. Alguien dice, sabiendo la familia de dónde viene este chico, entiendo a este chico, por ejemplo, ¿no? Vale. Entonces hay un sistema de ideas, creencias y valores. Es decir, no se valora lo mismo a la policía en Santa Clara que en el centro de Santa Cruz. Entonces hay unas maneras de interiorizar normas y valores que no tienen por qué ser igual. Vale. Junto a la familia hay otros ámbitos institucionales básicos como el poder y la autoridad, ¿no? Bueno. Cualquier institución se observa que la autoridad ha evolucionado. Por ejemplo, en los clanes, la autoridad era el patriarcado o el matriarcado, ¿no? Después pasó a las jefaturas, a las tribus, a las monarquías, a los imperios, a las relaciones feudales, a las democráticas, etc. etc. Es un poco el tipo de poder que ha evolucionado con el tiempo en el sentido de la dinámica social o de la. Se llama esto, la estructura, no, el cambio social. ¿Eh? No, el cambio social, como lo llamábamos nosotros. La estructura era el cogerla en un momento determinado y luego el eje horizontal. A ver, me acuerdo. Dinámica social, sí, la dinámica social, eso es. Entonces, la dinámica o dialéctica, como quieras llamarlo. ¿Dónde quedamos? Ah, aquí, vale. Aquí. Las relaciones de poder de cualquier forma no se dan aisladas, sino relacionadas con relaciones económicas y sociales, ¿no? De manera que en toda sociedad hay dominancia sumisión y jerarquía. ¿De acuerdo? Hay una dependencia. Por ejemplo, el sistema de clases, hay una dependencia de abajo arriba, ¿no? Hay una sumisión también en el poder, es decir, la clase poderosa, como ya decía Carlos Marx, tiene legitimado un poder especial sobre las otras clases. Y hay una dominancia entre los arriba, los que ostentan el poder, frente a los que no lo ostentan. Bien. Weber destaca, son tres. Aquí hay un fallo. Destaca tres tipos puros. ¿Se acuerdan que el otro día les hablé que Weber, para categorizar los hechos sociales, queda a mano de categorías? Pues en el poder también utiliza tres categorías. Una es la dominancia legal, otra es la tradicional y otra es la carismática. Por ejemplo, obedecer a nuestros padres, ¿qué dominancia sería? ¿Dónde la encajaría? En la tradicional, claro. Porque siempre se ha hecho así. Y el seguir a un líder, ¿qué dominancia sería? La carismática, tener el carisma. El líder tiene el carisma. Este hombre que se hizo flotar el cinturón tenía el carisma hasta para convencer a sus propios hermanos y meterlos en el ajo, ¿no? Eso es un don especial que tienen algunas personas. ¿Vale? Y el líder democrático, que es elegido por la mayoría, ¿qué sería? Dominancia legal. Vale, dominancia legal. Entonces, la dominancia que mejor encaja en la sociedad es la legal. ¿Por qué? Porque hay un plus ahí de respaldo que te da autoridad para poder ejercerlo. ¿De acuerdo? Bien. Luego pasamos a las clases sociales, en las cuales el núcleo que más tiene que ver con la desigualdad son las clases sociales. Curiosamente, los agrupamientos humanos, no solo en Occidente, sino en Oriente, hay una forma de estratificación. Por cierto, la palabra estratificación no debe confundirse con clase. La palabra clase la utiliza más el marxismo. Y son dos clases, dominante y dominado, y punto. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ha ocurrido? Que al evolucionar la sociedad, pues ha evolucionado también la división social del trabajo. Entonces aparecen nuevas divisiones sociales del trabajo y con ellas distintas categorías, distintos rasgos, ¿no? Entonces ya no es solo lo económico, sino también el estatus, el reconocimiento. También el poder, el reconocimiento, digamos, la valía personal, es decir, mientras, digamos, el sistema de casta no hay apenas movilidad social, en el sistema de estratos hay mucha movilidad social. Tú puedes pasar de estar en un estatus bajo a hacer un esfuerzo y venir a la universidad y estudiar una carrera y pasar a otro tipo de estatus, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno. En todas las sociedades las diferencias solo son habilidades o capacidades naturales, sino que también se debía a factores sociales. Ya desde las tribus, la capacidad que tenían determinados líderes para hacer alianzas con otros parentescos y irse contra terceros, es un poco la estrategia del pueblo. El pueblo musulmán es un pueblo muy unido en ese sentido. de que el enemigo del musulmán no es el musulmán, sino el que está afuera. ¿De acuerdo? Es más destacado, se destaca más en el pueblo musulmán. El pueblo musulmán se parece a la Grecia clásica, es decir, constituían la polis, recuerden, una cohesión muy fuerte. El pueblo musulmán es muy cohesivo también. Hasta tal extremo que relativizan incluso las acciones violentas, en el sentido de que al fin y al cabo son mis parientes. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, todo esto ha evolucionado y con la complejidad social y política se llega a especializar las funciones políticas o burocráticas, ¿no? Con mecanismos para los factores estructurales. Entonces, la posición social cada vez está más de acuerdo con una estructura jerárquica. Una estructura jerárquica que es, recuerden, sumisión, dependencia y dominio. ¿Quieren recordarlo mejor? Pongan su dedo. Sumisión, dependencia y dominio. Esos tres elementos son claves para ejercer esa articulación de arriba abajo. Bien. Sin embargo, a pesar de que hay muchos sistemas que los podemos ver aquí mismo, yo tengo el gráfico aquí, lo pueden ver. Vamos a ver si me aparece el gráfico. No sale. ¿Para qué? Ahora. Sí. Vamos a echarle más acá. No, creo que no lo sé. No lo sé. Tenía 5 esquemitas. Bueno. Es lo mismo, trataré de dárselo porque lo tengo memorizado. Vamos a ver, está el sistema de castas en la India frente al sistema de clases más occidental. Pero al pasar el tiempo, el sistema de castas de la India se ha moldeado a la estructura de Occidente, sin perder la tradición de la casta. Es decir, se combina la clase con la casta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, están los brahmanes, los abbasíes. Aquí abajo hay una clasificación que es los chatrias o guerreros, los vasiras o comerciantes y artesanos, los sudras son los esclavos, y por último los intocables, los que no pueden mirar a las otras clases, diría, de frente, ¿no? Bueno, también en el sistema despótico de las culturas precolombinas, como los incas y los aztecas, existía también un movimiento basado en lo que llama Marx el sistema de producción oriental, asiático, que es el... Primero, que un pueblo sojuzgaba al otro en función de una victoria en la guerra. Y tenía que trabajar para ellos y pasarle lo que se llama el sistema impositivo, ¿no? Y Vogel también vio que hay otras formas de explotación, como se establecen cadenas de aliados que son leales. Esos aliados que son leales reciben el agua. Y los que no son leales no lo reciben. Cual quedan en clara desventaja en la producción. Bien. No confundir la estratificación con las clases. ¿De acuerdo? El concepto de clase es un concepto cargado de connotaciones políticas y ideológicas, incluso de carga emocional. Es decir, la clase la clase explotadora frente a la clase explotada, eso crea una connotación emotiva, emocional. Suele aparecer en las teorías marxistas, Marx, Tom Bottomore, Erich Hobsbawm, Stanislaw Sosky, etc. Aparece en contextos sociohistóricos muy precisos. Por ejemplo, la Rusia comunista, la URSS, Unión Rusa Socialista Soviética, etcétera, etcétera. Mientras que la estratificación social es el elemento que predomina actualmente. ¿De acuerdo? El tema de la estratificación social es más de Weber que de Marx. ¿Por qué de Weber? Porque Weber vio que no solo era un problema de economía, la división en clases, sino un problema también de formación intelectual. Es decir, el estatus depende no solamente, el sueldo no depende solamente de si eres hijo de fulano o de menglano, eso era en otra época, sino si te has ganado el estatus profesionalmente, ¿no? Entonces, aparte del aspecto económico está el aspecto político y el aspecto ocupacional, en el cual hablaríamos de las tres cosas, de clase, de estatus y de poder, según Weber. ¿De acuerdo? En la clase estaría el factor económico que está aquí. El estatus estaría en reconocimiento y prestigio, sería más bien lo ocupacional. Y el poder en la capacidad de influir sobre los demás, sería la cuestión política. Eso todavía sigue vigente en lo social. Se ha cambiado apenas. Sí, a ver. Profesor, ¿podemos disponer de estos resúmenes en el foro? Al igual que los que subió de los primeros temas. Bueno, yo los intentaré pasar a pesar de los problemas que me han puesto los propios abogados. Al ponerlo en forma de esquema, a lo mejor me lo aceptan mejor. Creo que no habría problema. Porque tú no puedes cogerlos de ahí.
Sí, creo que no sabe que lo puede.
¿Eh? Ah,
vale. Creo que no sabe que lo puede bajar de ahí.
Bueno, pues si no puedes bajarlo, intentaré subirlo yo.
Es que me parece que no sabe que lo puede sacar de la carpeta de ahí.
Ah, no lo sabe.
No.
Michael, es un poco lioso el nombre de los archivos. Bueno, yo lo paso. Sí, esto lo acordamos en una de las clases, no sé si tú estabas presente, que le pedí opinión a ustedes. Y entonces me dijeron, no hay problema, porque los podemos extraer directamente de la propia grabación.
Claro, tiene que buscar la grabación. O sea, ahí salen todos desde la...
Claro. O sea, tendrías que esperar a mañana que yo edite,
claro,
y cuando expongan estas cuestiones en, si no perdemos mucho tiempo aquí, en los foros, uh-huh, para comunicarnos entre nosotros y ver soluciones, ¿vale?
Uh-huh.
Pero no podemos, el tema ya de por sí es largo, ¿vale? Bien. Bien, las fronteras entre la estratificación no está clara, por eso cada vez aumenta más las subdivisiones. Alto, medio alto, medio, medio medio, bajo, medio bajo, etcétera, etcétera. Y además, el aspecto que vivimos antes, de transformación, de dinámica social. ¿Qué significa? Que se están produciendo fenómenos de estratificación cada rato, ¿no? Por ejemplo, la clase media en los años 70 del siglo XX, que fue cuando yo saqué las oposiciones y aumentaron los sueldos, una barbaridad, pues todo el mundo vivía más o menos bien, coincidiendo con las políticas del estado del bienestar, no sé si ustedes las recuerdan, fueron políticas donde nadie pasaba hambre y todo el mundo tenía trabajo. El paro era muy difícil, ¿de acuerdo? Aún con todo, había gente que aspiraba a ganar más sueldos y se iban a otros países. No pasa nada. Pero por lo menos aquí había trabajo. Pues en ese contexto de los años 70, la clase alta tenía, perdón, las clases sociales medias tenían esta forma de diamante. Aquí estaba la clase alta, aquí estaba la clase media, aquí está la clase baja. Este gráfico que está cogido de la sociedad dividida, pueden ver los altos, altos muy poco, la clase media muy ancha, mucha gente, y la clase baja muy poca gente. Aquí no había exclusión social, ¿vale? Pero ¿qué ha ocurrido andando el tiempo? Que hemos llegado a esta tesitura, que también se recogen en la sociedad dividida, el gráfico hongo. ¿Qué significa el gráfico hongo? Pues una clase alta que aumenta cada vez más en el mundo, por lo menos. Una clase media que cada vez se reduce. Y una clase baja que ocupa toda la parte de abajo. Con lo cual, digamos que las clases medias han bajado mucho, han tendido a disminuir y se está dando esa tendencia. Ojo que no estudiamos solo la estructura, sino las tendencias, qué es lo que está sucediendo en el tiempo, ¿vale? La dinámica social de la que hablábamos antes. Bien. Bueno, de acuerdo con lo anterior, vemos los postulados de la sociología actual sobre evolución social y formación de clase, ¿no? Es un poco lo que hemos estado diciendo, ¿no? La teoría marxista va más allá de la sociedad capitalista. La desigual distribución viene dada por lo que vimos en el prefacio a la crítica de la economía política. Es decir, la desigual distribución viene dada porque una clase se encuentra en el... son dueños de los factores de producción y otra clase no tiene sino la fuerza de trabajo. ¿De acuerdo? Esto habría que verlo en los esquemas que, por ejemplo, la forma piramidal del siglo XVIII se caracterizó por una base muy grande, muy grande, muy grande, una clase media más bien corta y una la nobleza. Y el clero, que constituían lo más alto, pues también reducido. Sí, que lo que más abundaba era el tercer estado. Bien. El gráfico 3 es este que les puse aquí, donde lo más, digamos, llamativo es el sistema de diamante. En los años 70 del siglo XX, la clase media aumenta en gran medida, cuando todavía el comunismo servía de acicate para que Alemania, Inglaterra y todos los países europeos trataran de convencer al obrero con el estado de bienestar. ¿De acuerdo? Cuando eso no ocurrió, que fue en los años, finales de los años 90, con la caída del muro, ¿qué ocurrió? Pues entonces se fue al garete el estado de bienestar. Ya no hay estado de bienestar, esto, el mundo es global y salve ese tiempo. Un poco la globalización vigente. Bien. Bueno. Después, las relaciones que se establecen entre las clases sociales son de dos tipos. Unas son de ordenamiento y otras son de dependencia. Por ejemplo, el número o la magnitud por familias de de miles de euros que entran en esa familia. Pues eso sería de ordenamiento. Establecer un orden desde los que más, los que reciben millones hasta que los que reciben 1.000 euros son 1.000 euristas. Bueno, pero también tienen una razón de dependencia orgánica. ¿Qué quiere decir dependencia orgánica? Pues que una clase justifica la existencia de la otra. Es necesario que existan los empresarios para que existan los obreros, etcétera, etcétera. Y dependencia negativa, que son los planteamientos o las creencias de que las clases son antagónicas. Es decir, los éxitos de una clase significan el fracaso de la otra. Esos planteamientos son marxistas y de gente más externa, ¿no? Bien. Estos son funcionalistas, por supuesto. Las clases se precisan tanto los obreros como los empresarios. El planteamiento actual de nuestra sociedad es ese por ahora, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, a lo mejor los chavistas plantean esto, otro, digamos, no lo sé. Pero bueno, para que veamos la diferencia entre el funcionalismo y las teorías del cambio. A los tres postulados de anteriores, esto los completa Ossowski con una serie de características, que se da una disposición vertical, siempre de arriba abajo. Las clases se mueven por intereses diferentes y estables, según cada grupo de clase. No solo se tiene conciencia de la clase a la que se pertenece, sino del puesto que ocupa mi clase. Y cada clase presenta un aislamiento propio de clase. Es decir, cada clase tiene una confianza en los que piensan como ellos, no en las otras clases que defienden otros intereses, ¿no? Esto en teoría debería ser así. Luego, después, en la práctica hay obreros que votan a... o mileuristas que votan a partidos de derecha o incluso parados. O sea que ya, bueno, hay de todo, ¿no? Si los autores que hemos visto plantean uso de conceptos de clase, que es la escuela marxista, la otra escuela, que es la funcional estructural, ahí está Durkheim, Weber, está con Parson, del que hablamos antes, etcétera, etcétera, pues habla de estrato social. Antes hablábamos, llamábamos estratificación. Pues bien, parece mentira que lo más rocoso y más geológico, que eran los estratos, las capas, sea ahora lo más flexible. Y lo más flexible que deberían ser las clases, pues se transforma el marxismo en lo más rígido, lo más rocoso. Se da a la inversa, ¿no? Una contradicción. Entonces, lo que hace Weber es que llamar a los grupos de estatus, antes que llamarlos clases. Y entiende que lo económico es importante, eso sí, pero sin desdeñar el estatus y el poder. ¿De acuerdo? Hace poco venían alumnos míos de bachillerato a plantearme si estudiar pedagogía, una vez acabado todo, o estudiar una FP como técnico, ¿no? Yo a veces les decía, la FP te va a dar más salida. Y ellos decían, no, pero es más señorial ir a la universidad. O sea, se estila más lo cuello blanco, que es lo cuello blanco y lo cuello azul, que llaman los británicos, ¿no? Entonces, lo cuello azul te puede producir más trabajo. Pero, sin embargo, lo cuello blanco, el hecho de que vayas mejor vestido, de que socialmente te reconozcan más, etcétera, etcétera, juega un papel importante. Bien. Bien. Los funcionalistas se mueven en la preponderancia del estatus como lo fundamental. Y ven que los sistemas de clase se han diluido. Se han diluido en el sentido de la mayor división social del trabajo, mayores posibilidades de discriminación de arriba abajo. Bien. El problema se hace complejo porque va evolucionando la sociedad y a medida que evoluciona, pues aparecen más estratos, más diferencias. Sin embargo, unos resaltan que la clase tiene un carácter más objetivo y la estratificación social no. Eso es relativo. ¿Por qué? Porque cuando Marx escribió su obra, fíjense ustedes, estamos hablando de fue coetáneo de Comte, fíjense lo que ha leído, pues creyó que las clases estaban ya dibujadas. En el caso de los Gentleman ingleses, eran auténticas clases en el sentido de que eran de nobleza, eran dueños de la tierra, tenían obreros campesinos, y luego sus creencias y sus valores es muy llamativa, ¿no? Un gentleman inglés, un caballero con unas determinadas características. ¿Pero qué ha pasado? Que eso dio lugar luego a que se tomara con mucha cautela esa rigidez que propuso Marx. Y andando el tiempo se ha visto la evolución. Con lo cual las teorías de Weber y las teorías funcionalistas cada vez tienen más sentido. ¿Por qué? Porque se ha dividido más la sociedad en cuanto a funciones. Estamos hablando ahora de una sociedad tecnológica donde se van a originar muchos más cambios. Y hay que tener en cuenta cuál es la tendencia. Incluso para ustedes que van a terminar una carrera, ¿por dónde van los tiros, las tendencias a la hora de buscar un empleo? ¿Estar al loro en eso? Porque una carrera determinada no te da seguridad para nada. Pero una carrera determinada, si la enfocas en el plano de la estadística, por ejemplo, enfocas la sociología y tendencias. Porque hay pocos sociólogos estadísticos, ¿de acuerdo? O sea, que depende del enfoque que le dé. Bien. Los mayores defensores son los de la estratificación. Y ahí están David y Moore, americanos, que se mueven en el funcionalismo, como es lógico. Bien. Esto de David y Moore tiene menos importancia, vamos a pasarlo. Bueno, esto es lo que yo quería llegar. Las tendencias del futuro. Es decir, que las clases y las estratificaciones no permanecen fijas, sino que evolucionan. Es como la película de realidad del espejo, ¿no? Entonces, los elementos que configuran una clase, la objetividad social, la subjetividad recíproca, habría que añadir el estatus y la acción social, la solidaridad entre los miembros de una misma clase. Lo de la clase en sí, clase para sí, es lo que les hablé antes del marxismo. Ya está visto. Bien. Otra institución importante son los roles sociales. ¿Qué creen ustedes que son los roles sociales? La palabra rol significa papel. ¿De acuerdo? Entonces, los roles sociales son los papeles que desarrollan o que desarrollamos las personas desde el punto de vista de nuestras relaciones con la sociedad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el rol de padre, el rol de madre, el rol de hijo, el rol de estudiante, el rol de profesor, etc. ¿De acuerdo? Pero lo más importante de los roles es que se fundamentan en expectativas. Los que los demás esperan que tú hagas. Eso es lo válido. De tal manera que si a mejor desempeño de rol, pues más éxitos sociales tendrás. Por eso hablaba yo el otro día de que un chico educado en un ámbito permisivo, donde apenas ha asumido normas, va a ser un área de conflicto para no desempeñar roles adecuadamente en el futuro. Recibir mucha muchos tortazos, muchos castigos en la sociedad. ¿De acuerdo? Bien. Los roles se caracterizan por cinco rasgos. Están estandarizados, son siempre igual. Es decir, el rol de... Bueno, son siempre igual en un momento determinado que los estudiemos, porque también evoluciona con el tiempo. Tanto el padre, ni a mi padre lo tratamos de usted, ya mi hijo ya no me trató en ningún momento de usted, etcétera, etcétera, ¿no? Ha evolucionado. Abarca un sistema de normas que tienes que cumplir, no te puedes escaquear. Implica una estructura con interacciones concretas. Es decir, tienes que amoldar lo que tienes que hacer y lo que no debes hacer. Están legitimados, es decir, el desarrollo de los roles, la sociedad los alienta. En el contrario, reciben castigos cuando no los cumplen. Implican deberes y obligaciones que se deben de cumplir y si no hay sanciones por medio, ¿de acuerdo? El problema es que... rol y estatus son las dos caras de una misma moneda. Si tú eres un eminente abogado, desempeñarás un estatus más alto y a su vez tendrás unos roles de mayor exigencia, digamos, etcétera, etcétera. Bien, hay conflictos intrarrólicos y interrólicos. Por ejemplo, una mujer que es madre de familia, directora de un banco y miembro de la de una sociedad, pues puede tener el conflicto de que el trabajo la desborda y no está haciendo bien el papel de madre. De hecho, eso es un problema que ya reflejaba Durkheim con la anomía social. Produce bastante ansiedad muchas veces y problemas de índole psicológico. Y conflictos intrarrólicos cuando un mismo rol, por ejemplo, el de un alumno, tiene que referirse a cómo lo ven los compañeros y a cómo lo ven el profesor. Y no es lo mismo. Es decir, cada vez más son los alumnos que estiman, sobre todo en la enseñanza básica, que los aliados del profesor son unos chivatos y unos pelotas, y en ese sentido... se pueden levantar las normativas de estudio de una clase, ¿no? Sentido, incluso a la hora de levantar la mano para decir que él puede explicar esas cuestiones. Bien. Ya hemos cumplido el objetivo. Bueno, el próximo día lo terminamos y dedicamos dos sesiones, la próxima y la siguiente, a repasar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los dos temas que quedan ya son más llevaderos, digamos. ¿Vale? Entonces, como todo se concentra aquí, pues nos quedamos en la pregunta 8. Ya hemos terminado, digamos, los roles. Y nos quedarían dos páginas, ocho, tres páginas. 8, 9 y 10. Y lo veremos el próximo día. De todas maneras, lo que queda ya es sencillo. Este tema es muy, muy complejo, pero no es muy amplio, pero no es difícil. Vale, lo único que te toca un epígrafe de esto, que yo no veo que salgan muchos epígrafes de este tema. ¿De acuerdo? Por cierto, para que vean los epígrafes que más han salido, a ver si lo tengo por aquí.
La última es la
estaba pregunta, ¿eh? ¿Este? Está pequeño, ¿no? No. Vamos a subir. A ver si me esto no puedo mover la pieza.
No, pero tiene que darle ahí en ese trazo.
¿Qué? ¿Cómo?
Arriba, en el trozo, arriba del trozo, ¿verdad?
Ahora vamos del otro. Sí. Ya me voy. Pero, Carlos Mali, la sociología dialéctica, ha salido en el 2010 bastantes veces, en el 2011 dos veces, en el 2012 otra vez, en el 2013 otra vez, en el 2014 relativamente. No sé si en el 2015. Ah, el 2014 el año pasado.
No.
Sí. Nos ha salido cuatro veces. A ver. Una, dos, tres, cuatro. Sí. Bueno, de todas maneras, el listado es muy amplio.
Bueno,
no,
sí, no, sí. Bueno.